Basta de todo. Encontrá todos los audios de Basta en basta.metro951.com. @basta todo. Twitter, Instagram. Metro 95.1. Sonido urbano.
No lo dijiste, pensé que lo ibas a decir.
Sí, pero siempre de la mano del caramelo rosa. Está Esther Feldman con un pañuelo verde en su mano derecha.
¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien.
Hola Esther, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, por suerte.
Bueno, muy interesante lo que habíamos puesto en la previa de hablar de la conquista, las relaciones, los vínculos en esta nueva instancia feminista. Ayer estuvo Claudia Piñeiro.
Sí, la escuché.
Acá. Y le hice una pregunta que en su momento me pareció atinada, pero que después me llamó a reflexionar. Dije, en esta instancia del feminismo y con esta efervescencia que hay, queda vibrante y como encendido, ¿cuál será la próxima lucha? Pero, no sé, por ahí es más de la agenda periodística buscar. Yo siento que hay una cuestión de época que ya está, lo del aborto por ahí no salga ahora, pero ya hay un cambio en el que...
Por favor, no me digas eso, que estoy con mi corazón en el 13.
Para mí va a salir.
Sí.
Yo estoy seguro que va a salir.
Esperando la vigilia.
Pero aunque no saliera, sería tan fuerte el efecto que provocaría entre quienes lucharon tanto que... De algún modo,
sí,
para mí
si
vos
me preguntás, yo te diría que para mí el próximo tema de agenda es la separación del Estado y la Iglesia, ¿no? Digamos, me parece que es como el tema...
Pero no es feminista.
Y de alguna manera sí.
¿Por qué?
También. Y porque, bueno, por ejemplo, un montón de alegatos en contra del aborto tienen que ver con la creencia y con que tenemos un Estado vinculado a la Iglesia. Digamos, hoy los obispos y los curas están coaccionando a los diputados y ese poder se lo da porque el Estado está unido a la Iglesia. Digo, te doy
y la
mi
Iglesia está manejada solo por hombres.
No, no se me ocurría que la separación de Iglesia y Estado
opinión,
es una lucha
digo,
feminista.
No,
me parece que es de todos.
Bueno,
no.
Bueno, es que la verdad es que yo creo que las grandes luchas por los derechos son de todos. El aborto también es de todos.
Sí, es de todos, pero uno también...
nosotros ponemos el cuerpo,
hay,
¿no? Claramente, pero...
Sí, pero a veces uno no quiere involucrarse de más. Está claro que lo apoyamos y cómo lo apoyamos, pero hay ciertos lugares que por ahí... uno no quiere meterse porque ve que también hay alguna belicosidad en algún momento y si me van a bajar un cachetazo porque apoyo la lucha, mejor la apoyo desde acá.
¿Qué hubo
de
eso?
Yo creo que cada vez más ese límite también se está corriendo y se está entendiendo que cuantos más empujamos, mejor. Y creo que, bueno, esto se pega un poco con el tema de hoy de la columna, ¿no? Porque estamos viviendo un cambio de paradigma, estamos viviendo un momento... nuevo, y como todo momento nuevo, hay un montón de incertidumbre y hay un montón de dudas. Yo escucho mucho decir la palabra paradigma y a veces no sé si la gente tiene tan claro qué decimos cuando decimos que estamos cambiando un paradigma, ¿no? Porque paradigma es sinónimo de ejemplo, ¿no? Lo usamos como patrón, modelo, arquetipo. Un paradigma es un conjunto de acciones para seguir. Sin embargo, después de Platón, digamos, lo voy a simplificar muchísimo, la palabra paradigma adquiere un significado mucho más, más filosófico, que es un sistema de pensamiento. Y esto decimos cuando decimos que estamos cambiando el paradigma. Tenemos que darnos cuenta que estamos cambiando la forma de pensar. Entonces, cuando vos estás haciendo un cambio, es lógico que de repente te desacomodes, digas, esta conducta que era la habitual, la que yo conocía y que era la supuestamente correcta, hoy dejo de serla y no sé muy bien dónde me acomodo. Por ejemplo, en lo personal, a mí, digo, voy a poner un ejemplo propio, me costó mucho acomodarme al uso del lenguaje neutro, ¿no? Al chiques, todes. Al principio me parecía...
¿Te acomodaste a ese? ¿Lo hablas así?
No, no lo hablo así. Pero en determinados contextos lo enuncio así y ya no me molesta, no me hace ruido. ¿Por qué? Porque también empecé a darme cuenta que el español, por su uso, tiene al masculino como el género no marcado, es decir, el género abarcativo de la humanidad. Sin embargo, hay un montón de lenguas como el finés, el japonés, el chino, que tienen el neutro, o sea, tienen la
tercera. El masculino, el femenino
y el
neutro,
el inclusivo general.
De hecho, el inglés también, ¿no?
No, el inglés no lo tiene.
Pero no es masculino.
No hay masculino, claro. Es
eso
diferente.
Es lo que digo.
No tiene género.
Exacto, no tiene género.
Plural.
No tiene
en parte es como no tenerlo, digo. Si no,
claro,
nada determina...
tenés que usar el pronombre. Uh-huh. Pero, digamos, ¿Por qué digo esto? Porque al principio uno dice, bueno, es medio snob, ¿qué es esto? ¿Qué estamos arruinando el idioma? ¿Cómo hablamos? Y de repente te das dando cuenta que en la medida en que la sociedad necesite esa manera de enunciar, se va a generalizar y en algún momento lo vamos a incorporar como, con naturalidad como incorporamos un montón de otros cambios. Entonces yo creo que, pongo este ejemplo porque
igual
siento...
Igual dudas, pusiste un ejemplo en el que todavía me parece hay mucho por recorrer, ¿no?
Muchísimo.
No es un ejemplo de algo que vino y se quedó y ya no se discute, sino lo estamos discutiendo con gente de la literatura, de las lenguas, de la comunicación y todavía hay mucho por discutir.
Totalmente, pero lo claro es que hoy no aceptamos conductas que hasta hace poco eran socialmente aceptadas.
¿Verdad?
Y hasta festejadas.
¿Verdad? Nosotros no aceptamos, son repudiadas en muchos.
Exactamente,
casos.
Por eso no las aceptamos. Muchos varones me escriben diciéndome que entienden que el modelo anterior no funciona más, no sirve, ellos están de acuerdo, quieren cambiarlo, pero que no saben muy bien cómo afrontar la situación de la seducción, o para decirlo así, como digamos de manera mucho más fácil, ¿cómo hacer para levantarse una mujer en tiempos del feminismo? Digo, para ponerlo en un lenguaje cotidiano. Uh-huh. Yo no voy a dar un manual, pero a lo mejor puedo dar algunas ideas o puntas para encontrar una manera, cómo sería esta nueva manera de seducir.
Sí, más que los sí, ¿cuál es la manera de seducir? ¿Cuáles son los no? Por ahí, ¿no?
Sí,
¿qué cosas
un poco
quedaron?
De todo, porque yo creo que también los no los tenemos como bastante claros, o por lo menos están muy enunciados, pero hay un montón de cosas que sí podemos y no sabemos cómo hacerlas.
Claro.
En principio, hay que erradicar la idea de ahora no se puede hacer nada, ahora todo es acoso, ahora no te puedes levantar una mina. Ese decir es machista, o sea... identificar el feminismo con la falta de deseo sexual, la falta de estar, la falta de ganas de entrar en un juego de seducción, es una forma de decir machista. O sea,
es justificar lo que pasó.
No, y es una forma de negar la lucha feminista.
Exactamente.
O sea, estás poniendo esto es una porquería,
la
no quieren
verdad
nada.
Es que no me así parece difícil ver el límite entre una situación en la cual hay un coqueteo consensuado con el otro, con una relación en la cual se pone incómoda una mujer. O sea, cualquiera de ustedes sentados acá, varones, claramente se dan cuenta cuando una mujer es parte del juego y lo está disfrutando y cuando la estás haciendo sentir incómoda.
Sí, eso, me parece que esa es la clave. El límite clarísimo es la incomodidad.
Exactamente.
Claro.
Exactamente.
Lo que pasa es que a veces para el límite tenés que o sea, el límite, cuando querés ir hasta el límite, digo, a eso me refiero, el límite es que se incomode. Cuando se incomode, ya se incomodó. También a veces es complejo ese.
Claro, ¿entendés? Pero bueno.
Lo que pasa es que vos cuando se incomoda tenés que pedir disculpas.
Hay un claro termómetro, digamos.
Sí, obvio.
¿Qué cosas no, para empezar así con lo... El piropo callejero, es algo que ya, digamos, se habló un montón, pero me parece interesante entender por qué no es lindo, no está bien. El piropo es algo inesperado. Es algo que vos vas caminando por la calle y no esperás, no estás receptivo a eso. Por lo tanto, es invasivo y es avasallante. Y establece una situación de poder. O sea, siempre yo digo, hagamos el juego de al revés. Si yo voy caminando y le digo algo a un tipo que está caminando, también se va a incomodar, o con sus amigos, a lo mejor se va a incomodar. Entonces,
sí, la única justificación que se ensayaba, me parece, es la de están acostumbradas. Es como,
bueno,
pasa
sí
todo el tiempo, pero que no tiene que ver con lo que estás planteando.
Hay un aviso en la televisión española, creo que lo vi hace muchísimos años, que un chico salía de la casa de una
sí
iba caminando por la calle y las minas le decían, las minas, no, las señoritas, le decían barbaridades por la calle, cosas, algunas no tan subidas de tono, otras, pero en la situación te pone en un lugar bastante incómodo y ahí te das cuenta, en carne propia, cómo sería la situación.
Bueno, yo creo que el primer ejercicio para hacer todo el tiempo es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Es decir, ¿qué me pasaría a mí en esa situación, uh-huh, sabiéndome, digamos, más vulnerable? Porque también es verdad que el varón está parado en una sociedad que le ha dado un espacio de poder.
Sí.
Digamos, el poder de decir, el poder de avasallar, el poder de... Entonces, a veces es difícil imaginarse la situación contraria. Porque vos decís, bueno, si a mí una chica linda me pasa y me dice algo, un piropo, aunque sea grosero, porque también el piropo callejero está asociado a la grosería.
Siempre,
una,
casi siempre, ¿sí?
Una amiga súper feminista me decía el otro día, me dice, mira, y cuento estos detalles porque me parece que también una idea que hay que sacarnos es el de generalizar, ¿no? Me decía que iba caminando por la calle y un chico, un señor, le dijo, me enamoré. Y ella dijo, es la primera vez en toda mi vida que el piropo no me molestó. Y dijo, ¿por qué? Porque hablaba de él, no hablaba de mí. Uh-huh. Y la verdad es que me dejó pensando, porque, digamos, no es para que los hombres ahora salgan a decirles a todos, me enamoré.
A enamorarse por la calle.
Pero, digamos, fue genuino y ella, súper feminista y súper militante, realmente no se sintió invadida, porque estaba hablando de él. Y me parece que, digamos...
Y le estaba diciendo algo claramente lindo.
Sí. A veces está...
Bueno, la descripción de atributos físicos, no sé.
Lo lindo fuera de contexto también a veces se vuelve dudoso.
Igual es obvio que no es verdad. Es un modo de decir
que le llamó la atención. Pero lo que también hay que analizar, el hombre, ¿por qué...? Porque esto también pasa, digo, ¿por qué dice el piropo que dice que... Ponerle piropo a una grosería es como disfrazarle y ponerle un moñito a algo que está muy mal. Sí. Pero ¿cuál es el motivo? Nunca una mujer se fue con un tipo que pasó por la calle y le dijo, ¡uy, qué lindo culo! Ah, la verdad, ¿te parece lindo mi culo? Vaya Montelo, no pasó nunca en la vida, estoy seguro de eso. Entonces, si el hombre también sabe que eso no pasó nunca, ¿por qué lo dice? Porque es casi agresivo.
No, pero está clarísimo que está dicho en el contexto de un grupo de varones, sí. Ven pasar una chica, uno lo dice y los otros dicen, genio, sos bárbaro.
Pero también está el mano a mano. Yo tengo una amiga que embarazada una vez me dijo, nunca me dijeron tantas guarangadas por la calle como cuando estaba embarazada.
Sí.
No creo que haya sido un caso muy puntual,
no.
Digo.
No,
le
es verdad.
A muchas
sí,
mujeres
sí,
por la calle.
Lo he escuchado varias veces.
¿Me estás jodiendo?
Bueno, el morbo.
Eso.
Digamos,
sí,
el morbo. Y,
no, no,
y
clara, sé por dónde viene.
Claramente,
pero
el morbo y la demostración de poder. O sea, el piropo y el piropo en términos groseros no hay nada más claro que es la demostración de poder machista.
Yo te puedo decir algo a vos, como yo tengo ese poder sobre vos.
Claro, porque aparte hay algo que sucede después de ese piropo y es, bueno, ¿qué le contesto? ¿En qué lugar pones a la mujer?
Claro.
¿No? Y si le contesto, ¿qué pasa? Porque muchas veces después de esa respuesta sucede algo violento.
Exacto, ¿no? Y aparte, ¿cómo sigo caminando? Tengo miedo, miro para atrás, cruzo, me voy.
Todo lo que haga lo va a tomar como qué.
Exactamente. Bueno, lo que yo les decía antes es que el paradigma generaliza y nosotros lo que vamos a tratar de hacer es como de particularizar algunas cosas. Cada mujer es diferente y como tal necesita ser abordada desde su propia perspectiva. No todas las mujeres tienen el mismo grado de feminismo ni el mismo grado de conciencia, o sea, tampoco hay que generalizar. Y yo creo que el paradigma anterior tendía a generalizar. Entonces, una manera de cambiar la cabeza es personalizar. Y para mí, como las palabras claves, es el respeto y escuchar. Son dos palabras que yo usaría todo el tiempo para cómo establecer una relación de seducción, respetando y escuchando.
El primero era ponerse en el lugar del otro y en este caso sería ponerse en el lugar del otro y además identificar quién es ese otro y qué quiere ese otro.
Lo bueno de los puntos que estás diciendo hasta ahora, ni duda los que tenemos que aprender son los hombres, pero es aplicable para los dos lados.
Para los dos lados, yo creo que, a ver, estamos hablando de un juego de seducción donde intervienen dos partes y las dos partes tienen que aprender un lenguaje nuevo y yo creo que la tienen mucho más fácil, por eso siempre se habla de la revolución de nuestras hijas, ¿no? Digamos, la generación más joven la tiene más clara porque ya de alguna manera está criada con menos de estos paradigmas.
Sí,
la peor generación es la que tiene hoy entre 40 y 50 años.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien.
Encantada.
Muy bien.
Yo diría que preguntar hoy es la mejor manera de seducir. Desde...
seducción en la tele. Me pongo un poco en el abogado del diablo,
sí,
porque si no, no va a poner ninguna.
Digo,
¿hay erotismo, hay seducción en la pregunta a veces?
Yo creo que en este momento, básicamente sí, porque claramente identificas un sujeto de respeto. ¿Te puedo preguntar el nombre?
Ah, ahí eso vas. Perfecto.
O sea, ¿puedo...?
En un momento
invitarte
hasta,
a tomar una cerveza.
Se ha cargado a gente que decía, ¿te puedo dar un beso? Puede ser una pregunta.
Digamos, me parece que la...
En el contexto, ¿no?
La pregunta, bueno,
no la
por supuesto.
Uno sabrá en qué momento lo tiene.
No, pero yo quiero decir, la pregunta formulada sinceramente y aceptando claramente la respuesta...
Por supuesto.
Nunca te va a dejar mal parado. Puede cortarse la seducción, porque bueno, no le gustaste al otro, bueno, sí, no pasa nada.
Vale.
Pero demuestra interés.
Pero demuestra interés.
Claro, 40-10-7267, alguien que se atreva a aportar desde el caso puntual, un ejemplo.
Por ejemplo, muchos me hablan sobre el problema de los gestos de caballerosidad o de gentileza. Dicen, no sé si abrirle la puerta del auto o no abrir la puerta. Si,
la invito, no si, la invito, si vamos a medias.
Si le pago o no le pago. Eso lo
caballerosidad,
la plata lo hablamos después.
Caballerosidad para mí nunca está de más. Claro, hay que ver los límites de la caballerosidad si no se corrieron.
Abrirte la puerta, yo no coincido que abrirte la puerta sea un símbolo de...
menosprecio.
De machismo, del lugar de controlar la situación. Entiendo que a algunas les moleste, pero
escuchémoslo
a Esther. Leí hace poco una nota de La Nación de Paula Jiménez, en la que también opinaba a Dolina y se hacía algunas preguntas sobre justamente este tema, Esther. Y lo que decía era justamente esto. Me abrís la puerta porque sos vos el que decide quién pasa primero.
Sí. A ver, yo acá voy a correrme de lo general y voy a ir a lo...
Abrir puerta, caminar del lado de la calle.
Primero,
hay 30
de un montón... Es interesante recordar de dónde nos vienen, primero, porque hay cosas que hemos generalizado. ¿Ustedes saben por qué se corre la silla a la mujer? Porque la mujer con el miriñaque no veía dónde se sentaba, entonces se caía al piso. Claro. Si no le ponías la silla abajo de la cola, la mujer cuando se sentaba se caía. Caminaba al lado de la parera porque el carruaje pasaba y salpicaba.
Por los balcones también.
Y por los balcones, entonces se la protegía.
Ay, por el riesgo, un accidente, bueno, algo. Es decir, yo estoy entre el accidente y vos estoy yo.
Todos esos gestos tenían una relación con la sociedad del siglo XVIII y siglo XIX.
Sí, también la mujer, para la cultura oriental, primero caminaba detrás del emperador.
Exacto.
Y después como quedaron minas en el piso, en cualquier lado, empezaron a caminar adelante, y de última, si volaba la mierda, volaba la mina. También pasó.
También. quiere decir, respondían a pautas y a normas del siglo XVIII, siglo XIX. Hoy, si me preguntas a mí, carecen de importancia. Es decir, ninguna mujer no puede abrir la puerta ni puede, digamos, subirse al carruaje. Antes había que destrabar la puerta del carruaje.
La pregunta es si suma o resta.
Bueno,
por ahí ninguna de las dos.
La respuesta para mí es que depende de las mujeres. Hay mujeres a las cuales le suma, hay mujeres a las que no le importa nada y hay mujeres a las que las irrita. La picardía, por eso volví a preguntar o a escuchar o ver. O sea, ninguna mujer se va a ir al lado tuyo porque le abre la puerta. Pero si te das cuenta que no le gusta, no se la abrís más.
También, pero o sea, es bastante complejo todo, porque también cuando empezás a hacer tantas preguntas, ha pasado también que te dicen, no me consultes todo digo, y te dicen, improvisa un poquito.
No, yo digo...
Es difícil, no es tan fácil.
Yo la pregunta la digo también un poco en sentido figurado.
No, pero
decir,
la puerta, ¿cómo
atenta?
Me doy cuenta.
Bueno, qué sé yo, te das cuenta porque... Si vas conmigo, yo abro. O sea, siempre te voy a ganar, porque tengo digamos...
Pique corto.
Tengo el pique corto.
Entonces... Pero ante la misma situación, a vos te puede parecer muy galante, te puede parecer totalmente desconsiderado y te puede parecer un machista retrógrado ante una misma situación, con una misma actitud. Eso es lo complejo de la puerta. Para darte el ejemplo en lo puntual, me parece.
Se supone que cuando llegaste a la puerta ya algo charlaste con la otra persona, algo intuiste, si escuchaste, tenés medianamente un registro de por dónde. Y si no, ante la duda, menos siempre es más.
Vos andás saliendo que yo voy en un rato.
No, menos siempre es más. No lo hagas, esperá. Alguien me decía que con esta cuestión de no abrir las puertas, le mandó un WhatsApp a una chica que le dijo, bajá. La chica bajó, se quedó parada y él estaba dentro del auto, y ella afuera, y él adentro, y ella afuera. Y él le dice, yo sabía si tenía que salir, abrirle la puerta.
Claro. Bueno, te abro la de calle, te abro la del auto, te cierro una, no te cierro ninguna.
Pero por eso hablaba también al principio de paradigmas. Son normas de cortesía que vienen de otra época, de otras costumbres.
Pero
cambiaron.
También me parece que reírse también es una buena forma de entrar.
Obvio.
El humor siempre es una buena forma de entrar. Y entonces, si ante esa situación decís, espera, ¿qué tengo que hacer? Yo, como mujer, ya me compraste el alma, me haces reír. Espera, ¿qué tengo que hacer? Ya te pone en un lugar mucho más inteligente e interesante que el que toma una decisión de lo que cree que yo voy a querer que haga.
Está bien, que te hagas la pregunta... Está por el buen camino.
Exacto. O que se pueda reír de no saber qué tiene que hacer. También me parece.
En el fondo, lo que estoy diciendo es, yo no sé qué hacer, es, mirá, me encanta salir con vos, estoy ilusionado con esta salida.
Exacto.
Le tengo fe. No la quiero arruinar por una gilada que para mí no es importante.
Exacto.
Lo hacía para sumar y para que vos te sientas cómoda conmigo.
O
nada
que a
más.
Lo mejor lo hago
si no
de
te
costumbre.
Gusta, papá, no te voy a gustar.
No, claro. O que a lo mejor lo hago siempre de costumbre y que ahora no la tengo que hacer más.
Claro, el tema también está, por eso decía lo de escuchar, nos estamos deteniendo mucho en esto, perdón.
Sí.
pero lo de escuchar del otro lado, cuando vos decís, ¿de dónde viene? También hay que fijarse por qué lo hago yo. Si yo lo hago porque quiero hacer una... Ella también se puede dar cuenta, por más feminista o rama feminista que sea, de qué manera yo lo estoy haciendo. Si lo hago porque quiero tener una posición dominante con vos, o si no, una cuestión de cortesía que pases primero porque puedo considerar que es lo que corresponde.
Permitime dudar que una mujer con dos en una relación de coqueteo consensuado y feliz con un hombre que le guste, se ofenda de manera mortal porque el hombre le abre la puerta. La verdad...
Me cuesta creerlo.
Digo, a la sumo se le reirá y le hará un chiste o le dirá, no me lo hagas más, okay. Yo no necesito que me
hagas...
Pero
está
no
bien.
Creo que diga, bueno, yo con este no voy a tomar una cerveza. Digo, me parece que...
Es verdad.
Me cuesta creerlo. Bueno, pasando de este tema, vamos a otra cosa. Está clarísimo que no todas las mujeres se calientan con las mismas cosas. Cada mujer es diferente.
¿Estás hablando de erotismo o de enojarse?
No, de erotismo.
Bien.
Está bien, estuvo bien. Yo ya lo daba por hecho, ¿viste?
Está recaliente con vos. ¿Sabes?
Claro.
Claro.
Uy, qué miedo.
¿Y ahora qué hago? Quiero decir... Y eso también es un tema dentro de la seducción, que sí y que no. Hay mujeres que les gusta una situación de paridad en la relación erótica.
La relación erótica íntima.
Íntima, que le gusta una relación de paridad, de tomar decisiones.
Bueno, pero eso también se...
Sí,
se ve ahí en la cancha.
Totalmente.
A le gusta tomar iniciativa, a otra le gusta que tome vos la iniciativa. Eso
bueno,
es igual que siempre, me parece.
No, bueno,
saco a los abusadores, los asesinos, los hijos de puta,
estamos,
los corro.
No, estamos corriendo, no,
general,
estamos hablando de relaciones,
o sea,
de seducir. El abusador no seduce, el abusador domina.
Tuvimos cientos de relaciones y eso, bueno, con algunas, no sé, fueron distintas.
No, estoy de acuerdo, creo que ahora se puso en... Lo nombro porque muchos me dicen, no sé qué hacer en la cama. O sea, así, directo, viene DM, diciendo, bueno, ahora con el... No sé qué hacer en la cama, si le tengo que decir, si le tengo que preguntar. Entonces, lo pongo sobre la mesa porque a lo mejor alguien que, vuelvo a insistir, les pasa a muchos, a los que estuvieron en pareja muchos años, se separan y vuelven al ruedo se encuentran con un escenario muy diferente al que dejaron 10 años atrás.
Sí.
Y entonces... tienen estas preguntas, se las hacen todo el tiempo, ¿viste? Me dicen, bueno, tengo que preguntarle qué le gusta, qué no quiere. Si... Yo adhiero...
Y aparte todos somos distintos, para alguna le suma que le pregunte, a otro le resta que le preguntes, que le opines, que le comentes.
Pero tan difícil es el consentimiento. Vos avanzás, si te dicen que no, es no.
Es
fin.
No. Bueno, ahora
sí, no, es muy
hablemos
difícil
del
mí.
No es no, porque ustedes no se preguntan por qué hay que aclarar algo tan obvio como el no es no. Porque si yo les digo, miren, chicos, yo la verdad no voy a venir más a la radio.
Yo te lo digo. No, bueno, no es lo mismo.
No, pero
no es
diga,
lo mismo vos... que yo te invite a tomar un café y vos me digas que no, en un no que yo entiendo es seguir insistiéndome que te voy a decir que sí. O por ahí me decís que sí de una, o por ahí me decís que no de una.
¿De dónde nace?
Pero hay un no neutro, digamos.
No.
A ver si la puedo discutir esta.
No, porque ese no neutro está basado en un sistema en que el sujeto deseante era el varón y la mujer era el objeto de deseo. Entonces, el que hacía era el varón, el que invitaba era el varón, y la única posibilidad que tenía la mujer era negarse en forma de coqueteo. Y esa negación era lo que convertía el no en sí. Te digo que no para que insistas.
¿No existe eso para vos?
No existe eso.
¿Es sí o no? Punto. No existe. Hay ningún tipo de negación. O
sea, la culpa es de Arjona.
No hay ninguna búsqueda.
Dime que no.
Todas las culpas.
No hay ninguna búsqueda de...
O sea,
cerrá la columna acá.
Ya está.
Desapareció. Pero pará.
Textual, Emi, porfa.
Escúchame. Desapareció esto de me gusta, pero no quiero decir que sí de entrada. Quiero ver que él esté interesado en mí, que no existe más. No va a haber, nunca pasó, nunca existió.
Yo creo que existió, pero ¿por qué existió?
Una mujer que quiere
no,
que...
Existió
no,
porque
me gusta
también
ese,
el
pero
mandato,
no quiero decirle que sí al primer
¿por
minuto.
¿Por qué no quiero decirle que sí al primer minuto? Porque el mandato era, si no sos una torranta.
No quiero negar ni inventar nada. Quiero ir a esa situación existente.
También no importa de dónde viene.
No,
estamos
no importa
ahora,
el porqué, claro. Digo. Esa situación ha existido.
Es que sí importa el porqué. Porque el porqué está... es donde vos te parás frente a la relación de seducción. Si vos encarabas a un tipo, eras un atorrante, decía, nadie te va a tomar en serio.
Pero de hecho ahora también, de la misma manera, ahora hay chicas que te encaran.
Y bueno, pero porque ya se rompió eso, porque vos no pensás que una chica que te encara es un atorrante, pensás, ya vea las bolas que tiene.
Qué bueno.
Usó esa frase a propósito. Mirá los ovarios que tiene y que ella... ocupa el lugar del sujeto deseante y me viene a encarar.
Claro, pero lamentablemente sigue pasando alguna chica que te dicen que no y no, después te dicen que sí.
¿Nunca encaró una chica un varón?
Bueno,
¿cómo no existía?
Sí, pero no existía.
No, pero sí.
Pero no era tan socialmente...
¿No igual que el hombre? Obvio, por supuesto.
No, pero te voy a otra situación. Es la mujer siente deseo de estar con un hombre, tener relaciones sexuales. Sí. Y se inhibe la primera noche porque cree que va a ser fácil. ¿Entendés?
Claro.
Y que no, si le digo que sí hoy, a pesar de que tengo ganas, este no me llama más, va a pensar que soy una torranta.
En las generaciones ya no pasa más. En las nuevas generaciones.
Mejor.
Yo creo
pero
que ya pasaba,
no pasa. Pasaba,
pasaba, claro que pasaba. Por
yo
eso...
creo que todo puede pasar. No me parece que ya.
Yo tengo la sensación que, al igual que como hablábamos del piropo y esta cosa de qué pasa si le contesto, el no neutro también escondía algo de eso de le tengo que decir un no, pero con cierta cosa amable para que el otro, quizás, que viene a buscar un deseo, no se termine enojando, no lo termine enojando. Para mí hay un miedo ahí.
En el mejor de los casos, porque también puede ser, le digo que no para que se caliente.
Bueno, eso es lo que dice Matías.
Para mí hay mil opciones. Hay muchas opciones.
Lo que debería pasar
me parece
es que
una mina, hay mina que pueden encarar. Me parece que hay una mina que puede decir, no me lo voy a voltear la primera noche. Ni en pedo, olvídate.
Pero que sea una decisión.
Contemos las historias.
A ver.
Es una decisión, obviamente, y es algo que se juega en cada pareja.
Pero entonces, por eso, en ese caso, el no es no. No es no te quiero ver nunca más, no quiero voltearte esta noche.
Entonces tenemos que aclararlo todo.
Está bien, pero
si yo no lo veo en vivo de ahí.
Si yo te invito a salir y para vos es un no, lo que vos me tenés que responder no es no, es... No ahora, no nunca en la vida. Nunca en la vida yo voy a salir con vos. Porque si no, ese no... Está bien, porque muchas veces
ahora
el no
hace
es...
Falta.
No es necesario, claro, no llegar al no nunca en la vida.
Pero pará.
Cuando dijo que no quería salir, ya está.
Está bien, pero a veces el no no es un no literal. A veces, che, vamos al cine el sábado. Ay, tengo el cumpleaños de mi tía. No.
No, pero ¿a qué estamos hablando?
¿A
qué estamos hablando?
No,
escúchame.
No te quiero ver nunca más en
estamos
mi vida.
Estamos hablando de un encuentro donde ya salieron, capaz que ya se besaron. Sí. Y la chica decide no tener relaciones.
Y está bien.
No hay nada que aclarar. O sea, ¿se van a volver a hablar o no? Según lo que le pasa a la pareja, ¿no? Es que...
Está bien, pero, a ver...
No hay mucha
estrategia.
A lo mejor
yo interpreté mal otra cosa.
Se ve que hay onda y después no. Bueno.
Interpreté como que había un no neutro que era un no, pero sí. Para mí no hay un no, pero sí.
No, en ese caso no.
Para mí hay un no
okay,
o hay
estamos,
un
estamos
sí.
Hablando de
y
cosas
cada
distintas.
Vez más claro...
y de hecho el no tendría que tener ningún condimento más para ser no. Debería ser simplemente eso, que es un no.
A ver... También voy a decir, no hoy, como decían, mira, no tengo ganas hoy, quiero conocerte más. Tengo todo el derecho a decir, mira, me gusta, me parece divino.
Y para
no
ser llegar al no, en mi puta vida vamos a estar, claro.
Estamos hablando de cosas momentos distintos.
Me parece que voy a decir, pero sí le puedes decir a alguien, mira, no me llames más.
Claro,
también le puedes decir a alguien,
claro.
y es válido. Y también es respeto por el varón, porque también hay una cosa que es... no te digo no nunca, porque tampoco te decís no, nunca me llames porque no te quiero ver más, pero decís, mira, la verdad, no me llames porque no...
Bueno, yo insisto
no
en que
no tengo intención.
En otras generaciones a las mujeres quizás les daba como cierto temor
claro.
Poder plantear ese no en función a cuál iba a ser la reacción del hombre ante eso.
Y ocurre también que a veces... quieren ser más diplomáticas y te dicen, no, este fin de semana no puedo porque tengo un cumpleaños.
Sí.
Y el otro no sé qué, y te está diciendo que no siempre.
Exactamente.
Date cuenta, te dijo cinco veces que no, cuenta, no, ya fue.
Claro, bueno, por eso digo, pero por eso no te quedas con el primer, en ese caso de ese no ambiguo, no te quedas con ese primer no, es lo que yo me decía. Pero vos hablás con otros no, estamos hablando de un mismo no, pero en otro momento.
En
yo
otro
te decía,
momento.
De salir a tomar algo, vos decías del momento íntimo, no
eso,
y se terminó.
Esa pareja ya tiene vida propia. Si llegaron a tomar la decisión, si hoy tenemos sexo o no,
no
es que ya hay algo en ese vínculo.
A veces puedes estar en el previo.
No quiere, no querés.
En el
no
previo.
¿Quieres ir hasta ahí nada más? Sí,
y quieres ir
perfecto.
Hasta ahí nada
bien,
más.
Por supuesto, obvio, eso sí.
Digamos,
escúchame, hay testimonio. Yo quiero escuchar un testimonio. Quiero a alguien que se atreva a contarme algo que haya vivido vinculado a estos nuevos vínculos y las nuevas relaciones que hay, la nueva manera de conectarse. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien. ¿Quién habla? ¿Quiere decir el nombre?
Alejo, mi nombre. ¿Qué tal, Mati?
Bien. ¿Estás en pareja?
Estoy en pareja, sí.
¿Y qué me vas a contar?
Y te cuento. Hoy la escuchaba cuando empezaron la charla con la doctora Amor y me causó mucha gracia porque yo soy uno de los que tuvo ese levante callejero
¿Piropiador? ¿Un piropiador serial?
¿Cómo?
¿Un piropiador serial?
No. En mi vida. En mi vida.
Sí, no, tampoco.
En mi vida tiré un piropo y una sola vez en la vida seguí una cuadra y media a una señorita, me le paré de frente y le pedí si aceptaba ir a tomar algo. Soy un cincuentón, ella es 12 años más chica que yo, en ese momento la diferencia era terrible. Hace 23 años que estamos casados y tengo dos hijas adolescentes, madre, hermana, marcha, pañuelo verde, violeta.
No, espectacular. No, el levante callejero no es que ha muerto, han cambiado las maneras de acercarse.
Claro.
O el respeto, si vos respetaste hace 30 años.
Que puedo invitar a tomar algo fue lo que abrió las puertas para todo el resto de mi vida.
No fue un piropo.
No, fue una pregunta. Fue una pregunta. Si ella te hubiese dicho no,
y me daba vuelta y me iba.
La conducta,
no era un piropeador serial.
Esa era la conducta. Si me decís que no, te digo gracias, me doy media vuelta y me voy. Si me decís que sí, no.
Y te decía que no e insistías.
Ahí está la cosa.
Ahí está el problema.
Cosa que mis hijas, que son muy, muy activas en todo el trimestre de las marchas, y yo la apoyo desde donde puedo, porque es. Por una cuestión de tiempo, de posibilidades, pero que comparto todos esos ideales, se ríen bastante cuando contamos la historia esta del inicio de nuestra vida juntos, ¿no?
Y bueno, es que la realidad es que me parece que hay dos cosas acá importantísimas. Por un lado, la conciencia que vos tenés clarísima, es decir, si me hubiese dicho que no, me doy media vuelta y me voy. Arrancar con la pregunta... 23 años atrás ya era un montón. Creo que hoy también hay cosas que están más al rojo vivo, hay mucho más temor, tenemos mucho más miedo y a lo mejor hoy alguien que te sigue una cuadra y media es como...
Sí, es sospechoso.
Es como sospechoso, entonces yo quiero pasar por eso.
Da miedo.
Y claro que da miedo.
El tema sale también a cuento del piropeador y de la grosería de tener de mi hija más chica estar en el secundario y que haya tipos que la ven con un uniforme y que le digan WhatsApp sabiendo que es menor de edad.
Es
un espanto.
Es un espanto.
Creo que ellos lo tienen muchísimo más claro. Uno hace el esfuerzo para ir asimilando todos estos cambios que son más rápidos de lo que puede ir la cabeza de uno. Y ellos ya vienen con este chip y yo me nutro de todo eso, ¿no? Y es lo que les agradezco.
Yo creo que estamos en esa generación donde estamos aprendiendo de nuestros hijos y vamos a formar una generación con cosas mucho más claras y más sencillas en un sentido, digamos, porque
es buenísimo
también
en ese
es más
sentido.
Fácil.
Sí. Un criterio totalmente muchísimo más amplio que el nuestro, que por más que yo digo, uno tiene que hacer el esfuerzo. Y para ellos es natural, es lo mismo que con la compu y con todo el tema de la tecnología.
Exacto.
Es igual.
Es espectacular que es una generación. Es para debate lo siguiente, si hay más distancia y brecha y diferencia entre lo que fue nuestra infancia o nuestro momento de crecer y el de nuestros padres o el de ahora. Alguien me decía, ahora hay mucho más que antes. Y a mí se me pareció lo contrario.
A mí también me parece lo contrario.
Después pondremos, pero esto que sucede también es re importante.
Es re importante.
Las hijas marcándole a los padres, Galia contando que le dice a Roberto Moldavsky, ese chiste.
No lo hagas.
El de la tarjeta de crédito.
No, modificas dos palabritas y ya no tiene más chiste.
Hay cosas que uno ya no puede decir.
Exacto.
Pero está bien. Estamos aprendiendo.
Hay que aceptarlo. Son tiempos distintos, son mundos distintos.
Totalmente.
Gracias,
muchísimas gracias.
Gracias,
gracias a ustedes. La verdad que los disfruto mucho.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Gracias.
Quería leer, un tuit de empleado del mes hablando del tema de la cama y de ser dominado, dominante. Dice, me pasó con una chica que estuvimos tres meses y en la cama los dos queríamos ser dominantes y era rarísimo estar forcejeando en bolas los dos casi sin conocernos. Yo después de 5 años de relación, más de 2 de soltero, ella 2 de soltera.
Sí, ya igual la palabra dominante y dominado, salvo que sean...
Es un juego sexual.
Claro,
claro.
Digamos, pero está bien, pero
se entiende, totalmente.
Sí, hoy leí un tuit ayer, mi posición preferida es yo arriba y abajo el patriarca.
Mirá, excelente. Hablando de así situaciones complejas, donde los límites no son claros, una amiga me cuenta que venía de Uruguay y para, por supuesto, en migraciones, ¿no? Y cuando estaba llegando a su casa... recibe en el Messenger de Facebook un mensajito que dice: hola, soy el chico que te atendió en Migraciones. ¿Querés salir a tomar algo conmigo?
Uy, ya hay muchos de esos.
Yo me indigné, dije, está usando el lugar de poder de que le da su trabajo, de tener tu DNI, tu nombre, WhatsApp, tu foto.
Claro,
tu...
y así como una marca roba datos y tira 500 y prenden 4, capaz que te tiró la del medio mundo con 500.
Bueno, pero lo que voy a contar. Sí, pero lo que yo voy a contar es que así como yo me indigné, ella me dijo: ay, a mí me pareció re simpático, salió y hoy son novios. ¿Qué quiero decir con eso? Que vuelvo a insistir, los límites son de uno.
Cada uno.
Hay una frase que a mí me gusta mucho. Que escuché que dice: si te gusta, no es acoso. O sea, si te gusta, si estás disfrutando de la relación, si los dos están disfrutando de la relación, no hay acoso. Acoso hay cuando alguien la está pasando mal. Y cuando la mujer la está pasando mal.
Lo que pasa es que entonces, eso lo pone a todo en un tema de percepción.
Bueno,
igual te das
bien,
cuenta, pero tenés el medio pavote,
pero
no te
pero
cuenta,
me parece que
cuenta.
También nos permite movernos con un poco de menos de temor, que es un poco como decir, ok, estamos cambiando el paradigma, estamos buscando una manera de relacionarnos diferente, estamos buscando una cosa que es fundamental, que es la paridad entre el varón y la mujer, pero que eso no nos tiene que imposibilitar el deseo de amar, de gustar, de seducir, porque si no entramos en un juego que tampoco, digamos, la mujer tiene ganas de ser seducida, de seducir y de, digamos...
¿Sabés dónde también me parece que hay un poco de acoso? Y es tal vez no es tan literal, pero sucede mucho porque lo veo en actitudes... En lugares, el envenenamiento. Y me refiero a esto con el envenenamiento. Salimos a tomar algo y te empiezo a dar alcohol, lo máximo posible, como un loco, para tratar de que tus barreras bajen y utilizar eso para una conciencia. No sé, para darte unos besos semi-inconsciente, te diría.
Sí.
No tanto.
Bueno,
eso
es violencia de género, claramente.
Sin duda,
eso
pero es... pasa mucho y no están. Nadie habla de ese.
Sí.
Dice, no, tomemos otro más.
Bueno, eso es claramente, digamos. Sobre todo si. Hay una coacción a hacerlo, porque también claro. Te tendría que decir, mira, yo no tomo más, no, tráeme una gaseosa, no tengo más ganas de tomar.
Veces...
No, quiere decir, el que utiliza su poder para llenarte de alcohol o de drogas o lo que sea, con fines sexuales, eso es, violencia de género, es violación.
Gracias, Doc. Es una primera aproximación a este tema que está en movimiento, no está quieto,
que
así que va a seguir moviéndose.
Me parece que está buenísimo reflexionar, que no tenemos, yo no me creo que tengo la...
Escuchar al otro, registrarlo, ver las incomodidades, uno darse cuenta, dónde...
Equivocarse, volver para atrás, equivocarse en cosas, le abrí la puerta, no la abro más, me parece que...
No son graves. Pero cada uno puede encontrar sus propios límites.
Totalmente.
Sí, entendamos también, ¿no?, a las mujeres y sus temores, sobre todo cuando inclusive van caminando por la calle y vos que estás en la tuya, escuchando música, lo que sea, vas caminando atrás y no te das cuenta del miedo que está teniendo esta mujer.
Claro. Sí,
por escuchar tus pasos.
Escúchame,
nunca te pasó a vos ir en un taxi y tener miedo que el tachero desvíe y te viole.
Sí.
Bueno, eso le pasa.
No te pasó, sí.
Mueren 251 mujeres, obvio. Por lo menos es lo que pasó en 2017.
No por estigmatizar a un tachero, pero se entiende lo que...
No, pero claro. Lo que quiero decir es, hay un eslogan español que me dice, solo y borracha quiero llegar a mi casa, o sea, quiero tener la libertad de estar de llegar borracha en minifalda y no tener miedo de que el...
Fui una fiesta, me gustaba uno, no contacté con él, me volví a mi casa, nadie tiene por qué intervenir.
Nada,
vuelvo
exacto,
a mi casa, mini,
exacto,
sexy y
como
a dormir.
Como se me canta.
Gracias, Esther,
un placer,
siempre
chicos.
Un placer. Document Juanes, un espacio ya que quiero saber qué tengo para ver en materia documental.
Basta de todo. Matías, Gabito, Diego y Juan. Basta de todo. Lunes a viernes de 13 a 17. @ Basta Todo. Basta de Todo. Metro 95.1. Sonido Urbano.